para todo pecador, para todo afligido y acongojado por el pecado. En el pueblo de Israel había un día en el cual ellos podían entrar en armonía una vez más con Dios. ¿Qué lecciones podemos recibir acerca de este día de expiación? Acompáñanos, estudiemos juntos y descubramos las verdades a través del estudio de la palabra de Dios.
¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos.
Cuando existía un pecador, éste sabía que su pecado lo alejaba de Dios, destruía su relación y la armonía que tenía con Él. Pero para estos, para los que eran afligidos por el pecado, había un día de alegría, un día solemne y serio en el cual ellos podían encontrar reconciliación una vez más con Dios. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes. De igual manera con nosotros tenemos un muy buen amigo, a David.
Muchas gracias, Leroy. Estoy muy contento de compartir este tema que es muy importante. Para algunos sea nuevo, para otros ya lo conocen, pero la palabra de Dios es muy importante y Dios puso este tema en la Biblia por algo y estoy muy contento de esto.
Así es, David. Y sabes, David, es muy inspirador ver también cuando hay jóvenes o personas que les gusta estudiar la Biblia, así como nos acompaña nuestra amiga.
Así es, me llamo Argentina Vanegas y estoy muy contenta de estar aquí. Recuerdo cuando por primera vez aprendí sobre el Día de Expiación, fue una gran bendición para mi vida. Y también nos acompaña otro amigo, nuestro amigo Raúl.
Así es, gracias. Estamos listos, contentos para estudiar, ¿verdad? Y queremos que sea una bendición para todos ustedes.
Gracias, Raúl. Sabemos que sin duda alguna vamos a aprender muchas verdades para el día de hoy que nos seguirán ayudando para nuestra vida espiritual. Y vamos a poder ver cómo hoy en día en el estudio que vamos a tener para este día nos habla de un día muy importante, específicamente para aquellos que tienen una relación dañada con Dios, ¿verdad? Y la pregunta que viene a la mente es, ¿alguno de ustedes en algún momento de su vida ha experimentado un desacuerdo con una persona, algo que ha dañado su relación con una amistad o algo así, de esa manera?
Claro que sí, ¿no? Yo me acuerdo que en la escuela, ¿verdad? En la escuela tenía uno de mis mejores amigos y no sé por qué estábamos jugando fútbol y que entramos en una pelea por ciertas tonteras, en realidad. Pero cuando uno empieza, uno ya deja de hablarse, no hay comunicación y uno se siente mal, ¿verdad? Uno a veces está en la escuela, a pesar de que la escuela pueda tener cientos y cientos de estudiantes, tú sabes que estás en conflicto con una persona y no, uno no está contento, no está tranquilo, pero es muy bonito el día que tú te reconcilias y vuelves a hablar y vuelven a jugar y todo cambia tu ambiente, ¿verdad?
Y como tú dijiste, es una realidad. Yo me acuerdo también una ocasión en la cual también tuve una situación así con un amigo y es algo bien inconfortable, ¿no es así?
Yo también recuerdo, estaba pues como, yo creo tenía como 18 años o 15, bueno, no me acuerdo. Pero tengo una amiga que tampoco, yo ni siquiera supe por qué ella me dejó de hablar y después también yo le dejé de hablar y como dice David, ¿verdad? Se siente mal, pero una de nosotros tuvo que tomar la iniciativa y de ir a hablar con esa persona. Y fue pues muy bonita la reconciliación, claro que sí.
Creo que hasta uno empieza a atesorar más la relación con esa persona.
Y yo también, con mi papá. Mm-hmm. Ustedes han hablado de con amigos o amigas. Ese casi nomás se encuentra cuando uno está en la escuela. Sí. Pero ir cada día a tu casa y saber que hay algo entre tú y tu papá, mm-hmm, que no se ha arreglado. Mm-hmm. Fue muy, muy bonito, me alegró que pude hablar con papá y estamos bien.
Qué bueno, Raúl. Y tú lo has dicho, creo que eso da mucha alegría, reconciliarse especialmente con un ser querido. Dicho sea de paso, que si alguien tiene una relación dañada, los invitamos a que tomen la iniciativa y enmenden esa relación. Pero hoy en día vamos a poder ver algo muy especial. algo en lo cual los hijos, el pueblo de Israel, tenían un día también en el cual hacían reconciliación, enmendar esa relación quebrada con su Padre que es Dios y poder hacer cosas bien, estar en armonía una vez más. Y eso es lo que trata el estudio hoy en día, así que estoy muy emocionado para poder aprender un poco más de esto. Y voy a pedir, David, por favor, puedes orar para que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos enseñe.
Claro que sí. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos esta oportunidad de abrir tu palabra y aprender y abrirla al Señor y encontrar los tesoros que tú tienes guardados para nosotros. Te pedimos de manera especial para los que nos están viendo, Señor, para nosotros mismos, Señor. Necesitamos mucho de ti. Gracias por tus bendiciones y gracias porque podemos confiar en la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, David. Como ya explicamos, el estudio para el día de hoy nos está hablando del día de expiación. Un día en el cual todo el pueblo de Israel tenía que descansar y cesar de sus labores diarias. Un día, podemos decir, el más especial de todo el año. Así es, un día muy solemne en el cual ellos podían encontrar perfecta paz en los brazos de Dios si seguían a lo que Él les había encomendado a ellos. Y para entender un poco más esto, voy a pedir, Raúl, ¿puedes compartirnos, por favor, el versículo para este estudio, por favor?
Por supuesto. El versículo se encuentra en Miqueas, el capítulo 7, y los versículos 18 y 19. Y dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
¿Qué es lo que nos está diciendo esto acerca de Dios?
Hay un punto donde limpia todos los pecados. Está hablando no solo tus pecados, no solo los míos, pero dice todos los pecados van a ser limpiados. Entonces vemos que en el tiempo de los judíos, ¿verdad? Que cuando estaban en las tiendas, vivían en tiendas y Dios tenía su tabernáculo, que era como su tienda. Entonces cuando alguien pecaba, iba ahí. ¿Te imaginas? Durante mucho tiempo ahí estás como que el pecado sigue ahí, ¿verdad? A pesar, alguien puede volver a pecar y puede regresar. Entonces, y todo eso, toda esa sangre estaba en el santuario. Entonces llega un punto donde es como que dice hasta aquí. Vamos a limpiar todo, 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 todo. Y el que se arrepintió. Pero si el que no, eso es otro que vamos a ver también. Pero hay un punto donde la Biblia habla en Apocalipsis 91, donde no habrá más llanto, más dolor, no va a haber. Hay un momento donde ahí va a terminar y va a ser definido todo. Entonces eso es lo que vamos a, eso fue representado en el día de la expiación, porque los rituales no terminaban solo en la cruz. Muchos de nosotros sabemos en la cruz que es el sacrificio de la oveja que se vio ahí, pero los rituales no terminaban ahí. Hay unos eventos más que están pasando y lo podemos ver en el santuario.
Entonces, básicamente para aclarar un poco lo que dijiste, David, dices que hemos aprendido en otras lecciones que cuando ellos pecaban, llevaban, ¿verdad?, el corderito, confesaban, y confesaban ese pecado, y el pecado era transferido al cordero, pero después tomaban esa sangre, simbolizando que el pecado era transferido a la sangre. Y después rociaban esa sangre sobre el santuario. Y quiere decir que todo, durante todo el año, todos esos pecados estaban todavía, el pecador ya había sido perdonado, pero los pecados, el récord de esos pecados estaba en el santuario. Entonces, estaban todos ahí, y entonces Dios requirió de un día en el que todos esos pecados fueran removidos, ¿verdad?, del santuario. Es lo que vamos a aprender en esta lección, que ese día se llamaba el día de expiación.
En el día de expiación, o también se puede entender como el día de purificación, entonces, ¿qué era lo que se purificaba?
El santuario, y si quieres podemos ver en Levíticos 16, En Levíticos 16 podemos ver las dos cosas que se limpiaban. Primero que nada, para alguien, para los que no conocemos mucho del santuario, esto pasaba solo una vez al año, ¿verdad? No era cada día. Y solo una vez al año habían ciertas cosas que sucedían. El lugar santísimo solo era accesado solo esa vez, en ese momento. Levíticos 16, versículo 16, vamos a ver en la palabra de Dios, dice: y hará expiación por el santuario, por las inmundicias del Hijo de Israel, y por sus rebeliones, y por sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. También el versículo 30 dice lo siguiente: porque en este día se os reconciliará para limpiarlos, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces aquí vemos que es para limpiar el santuario y también limpiarnos a nosotros de nuestro pecado para que haya reconciliación, ¿verdad? Es como, digamos, un ejemplo. Si él me hace daño a mí o si me hace cosas malas, mucha gente dice, pues, voy a perdonarte lo que tú haces, pero no me voy a olvidar lo que hiciste, ¿verdad? O sea, la herida está sanada, pero cicatrices están ahí, ¿verdad? Pero eso no es un verdadero perdón. Es como decir, mira, vamos a arreglar esto mañana. Hablamos mañana. Y vamos a ese día, mira, de aquí en adelante, borrón, como dicen algunos, borrón y cuenta nueva. No existe nada más. No me voy, como Miqueas, no me voy a acordar de tus pecados. Todo lo que me hayas hecho daño, no quedó nada. De aquí en adelante, estamos cero. Como dicen, estamos a mano, ¿verdad? Entonces, es lo que Dios está tratando de hacer. Tienes muchos pecados, va a haber una limpieza total, ¿verdad?
Y esto creo que es un punto muy importante, porque muchas de las veces nos imaginamos que así como nosotros perdonamos, como dice David, te perdono pero no me voy a olvidar de eso que me hiciste. Dios no es así, ¿verdad? Él quiere borrar completamente todo récord que haya de nuestras impurezas, de nuestras maldades. Pero ¿cómo es como se limpiaba? ¿Cómo es como entonces llevaba a cabo esta limpieza? ¿Sería que tomaba jabón, un tallador, agua? ¿Cómo es que esto se limpia?
Pues antes de ir a la pregunta, algo que que siempre se me estaba viniendo a la mente cuando estaba estudiando era que, yendo a las lecciones de atrás, sabemos que hay un santuario literal en el cielo. Y sabemos que cuando nosotros nos confesamos nuestros pecados, mirando otra vez al pasaje, a todo lo que está pasando, entonces miramos que nuestras oraciones, nuestros pecados, ¿a dónde ascienden? Ascienden al santuario. ¿Qué es ese santuario? Celestial, que está en el cielo. Entonces, considerando todo esto, el santuario que está en el cielo está en todos nuestros pecados. El santuario no es un lugar, el trono donde está Dios no es un lugar tan necesariamente limpio. Están nuestros pecados ahí. Ahí está delante de todo el universo. Y cómo se limpiaba y cómo se va a limpiar en el futuro, hoy, en el momento que estamos viviendo, cómo se limpia. En el mismo Levítico nos muestra que se tomaba un cordero, no, perdón, un chivo, un macho cabrío se tomaba. Dos. Y también un cabrito también se usaba para sacrificar esto.
Podemos verlo eso en el versículo 15, ¿verdad? El versículo 15 es lo que dice Raúl. Dice: después degollará en expiación el macho cabrío expiatorio. O sea, expiatorio significa, ¿qué es lo que significa expiación? Es como el macho cabrío que iba a limpiar. Entonces estamos viendo eso, y dice que era por el pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Uh-huh. Es interesante que tú puedes limpiar. ¿Qué usas para limpiar tu camisa, Leroy?
Es detergente.
Detergente, ¿verdad? O cloro, o lo que sea, si es blanco, cloro. Pero es interesante porque aquí dice con la sangre de un cordero se iba a limpiar los pecados, ¿verdad?
Sí, el siguiente versículo dice, el versículo 16, así purificaré el santuario. Y ahora unos dicen, bueno, pero yo pensaba que la misma sangre de antes es la que manchaba al santuario. Pero notemos que en este macho cabrío no se confesaban pecados. Este era un macho cabrío que era un sacrificio por todos los pecados. Entonces, esa sangre purificaba y no manchaba con los pecados. Ahora, también vemos que parte de este ritual era que ellos echaban suertes, como decía Raúl, sobre dos machos cabríos, ¿verdad? Un macho cabrío era por Jehová y otro macho cabrío por Azazel, que vamos a ver significaba Satanás, ¿verdad? Y lo que hacían era que al macho cabrío que era por Jehová, como ya vimos, ya dijimos, lo acabamos de decir, se sacrificaba. El macho cabrío que era por Azazel, se confesaban todos los pecados del pueblo sobre este macho cabrío y se mandaba al desierto, ¿verdad?
Se transfería, ¿verdad? Entonces al macho cabrío se mandaba al desierto. Entonces estamos viendo que son cosas, detalles que nosotros tenemos que ver, porque la Biblia nos da detalles por algo, ¿verdad? Y tenemos que ver exactamente para qué significaba. Pero hay algo muy importante en que quiero mencionar en este día. Pasaba algo en Levíticos 23, versículo 27, dice: y también el décimo día de este mes, está dando la fecha de este mes séptimo, será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Dice: ninguna obra haréis en este mismo día, porque el día de la expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada entre su pueblo. Entonces llega en ese día donde tú tenías que arreglar todo con Dios, todo con Dios, porque Dios quería reconciliar completamente. Dice: hasta aquí, vamos a limpiar y vamos a reconciliar. Pero lo interesante dice que la persona que no se reconciliara hasta ese punto iba a ser sacada del pueblo. Entonces es algo que nosotros tenemos que ver hoy en día cómo nos va a afectar esto. Porque sabemos que hay un santuario en el cielo, sabemos que tenemos un cordero que murió por nosotros, el cordero inmolado, y sabemos que hay un sacerdote que en Hebreos habla de eso. Sabemos que estamos viviendo unos tiempos donde es posible que esto está tomando lugar en este momento.
Es verdad. Y eso nos lleva a reconocer la importancia del personaje que ejecutaba este servicio, ¿verdad? Como acabas de mencionar, o se ha mencionado anteriormente, en este lugar, en el lugar santo, podemos ver que en el santuario habían dos diferentes tipos de servicio. Uno que tomaba lugar diario, con los animales se degollaban, el pecador ponía sus manos sobre el cordero inocente, que dicho de paso era sin mancha, sin pecado, símbolo de Jesús. Confesaba sus pecados, pecados eran transferidos al lugar santo. Y después de esto, me imaginamos simplemente el puro hecho de la sangre, cómo estaba contaminado este día, necesitaba algo que lo limpiara. Una vez al año, este día, como ya explicamos, se ejecutaba este día. Pero, ¿será posible que el día de expiación o el día de santificación o reconciliación podía tomar lugar sin el sumo sacerdote?
Oh, no.
¿Qué importante papel llevaba este personaje para reconciliar una vez más, no solamente el mismo, sino a todo el pueblo para con Dios? ¿Será que es un poco importante?
Sumamente importante. Sí, el sumo sacerdote hacía todo en este día. Él primero se tenía que purificar él mismo. Él tenía que estar limpio, representando también que Jesús esté limpio, perfecto. Y de todo eso, él tenía que entrar en un lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios mismo. Y sabemos que nosotros no podemos entrar en la presencia de Dios así nomás. Pero también saber que él mismo tenía que estar limpio.
Podemos ver algo, ¿por qué no vamos a Levíticos 16, 32? Levíticos capítulo 16, 32, podemos ir hasta el 34, y dice: y hará la reconciliación el sacerdote que fuera ungido y cuya mano hubiere sido consagrada para ser el sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá vestimentas de lino, las vestiduras santas, y hará expiación por el santuario santo. También hará expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar. Además, hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Voy a parar acá. Podemos ver que el sacerdote es el que hace mediación entre Dios y el pueblo. ¿verdad? Él es el que está pidiendo perdón, Señor, por favor. Ese sacerdote, si tenía pecados en su vida, ese podía morir ahí inmediatamente. Entonces, primero que nada, el sacerdote tiene que ser limpio, sin pecado. Entra al santuario y inmediatamente ese día está intercediendo por el pueblo que está afuera, ¿verdad? Está, Señor, por favor, perdona todos los pecados. Y afuera, como lo leímos en el Levítico 23, afuera, ¿cómo están los demás? ¿En fiesta? ¿Felices? ¿Caminando? A ver qué pasa ahí adentro. No, ellos están afligiéndose. En realidad, la palabra es afligir. No quiere decir que están preocupados. Ellos están buscando en sus corazones, Señor, hay algo entre tú y yo que todavía no hemos arreglado.
Y hasta cierto punto, David, creo que sí cabe bien emplear la palabra en afligir. Cuando tú reconoces que hay pecado en tu vida, tú buscas la manera en cómo reconciliarte con Dios. Y me imagino que ese es un momento en el cual, como tú dijiste, en realidad estás buscando tu corazón. Y algo muy importante que me llama la atención es poder ver la paz y la seguridad y el descanso y la armonía que iban a recobrar el pueblo de Israel dependía en un personaje. En el movimiento del sacerdote al estar tomando procesión en cada uno de los eventos del santuario, yo me imagino, si yo estuviera fuera, Raúl, ¿sabes qué iría? Yo estaría atento, confesando mis pecados y estando escuchando tal vez las campanillas en el borde del vestido de este sumo sacerdote, escuchando cómo estaba yendo. Me imagino un silencio perpetuo. No música, no bullas, no fiestas, como has dicho, David, sino una perfecta solemnidad, puesto los ojos fijos en Jesús. ¿Qué? El sacerdote, ¿qué es Jesús? Ellos estaban viendo al sacerdote, viendo cómo iba tomando parte, y hoy en día nosotros hemos de poner nuestros ojos ¿en quién?
Jesús.
Ya les dijimos, en Jesús, que es nuestro sumo sacerdote.
Y sabes, a través de este día de expiación, les hacía al pueblo de Israel recordar que habría un día cuando Dios iba a exterminar todo el pecado de todo el universo, el pecado que llegó a este universo, ¿verdad? Porque nuestro mundo es como un punto de pecado en todo el universo. Entonces, él les recordaba que había un día en que Dios va a hacer esto. Y ese día, ¿verdad? Sabemos que está llegando. Ahorita, por fe, sabemos, si estudiáramos un poco las Escrituras más, vemos que estamos en el día de expiación. Y Dios nos está llamando, así como todo lo que estamos hablando pasaba en el pueblo de Israel, pero es algo que era un simbolismo también de algo que estamos pasando ahora mismo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Confesar nuestros pecados, pero también cuando ellos estaban afligiendo, ellos buscaban cuáles pecados tal vez eran en ignorancia, se habían hecho en ignorancia, diciendo, Señor, tal vez hay un pecado del cual no sé, del cual no confesé durante todo el año, ellos decían. Y así también, y me recuerda la oración de David que decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Para qué? Para que me guíes en el camino eterno.
Exactamente. Y es interesante porque, si se dan cuenta, el santuario estaba cubierto por como una pared, pero no era de barro o de ladrillo, eran portables. Entonces la gente no podía ver adentro. La gente no podía ver qué estaba pasando. No es como hoy en día, ¿no? Que nada más entras a internet, puedes ver todo esto, etcétera. Hoy en día en internet tú puedes ir a museos y puedes ver ahí desde tu casa, puedes ver todo lo que está pasando. No, ahí no estaban, no tenían nada de esa tecnología. Ellos tenían que arrodillarse y primero tener fe en el sumo sacerdote que está confesando sus pecados. Ellos están afligiendo, como dice, están confesando sus pecados. Señor, por favor, con esa esperanza, yo sé que hay alguien ahí adentro que está pidiendo perdón por mis pecados también. Señor, por favor. Por favor, acéptame. Por favor, como dices, examinándose unos a los otros personalmente. No es examinando si, mi hermano, a ver qué te falta. Como, ¿te has confesado todos tus pecados? No, era personal, ¿verdad? Era personal y eso es lo más importante.
Es verdad. Podemos ver que este servicio era completado últimamente. Cuando dijimos que eran requeridos a... por lo menos en el servicio dos machos cabríos, y ya vimos uno que era el que era para Dios, en el cual echamos suertes, caía sobre él. Este cordero era sacrificado, muerto, sangre derramada, y este servía para limpiar. Ahora, una vez limpio totalmente el santuario, El sacerdote salía y hacían traer a otro cordero, otro animal que le llamamos, como se refiere a la Biblia, Azazel, ¿verdad? Y entonces toda la iniquidad, todas las impurezas eran traspasadas a este y era llevado al desierto y dejado en libertad para que muriera ahí. Eso nos está apuntando a una gran esperanza que tenemos también, en la cual Dios raerá toda maldad, todo pecado, y lo pondrá últimamente en el originador y autor del mal, que es Satanás. Así es.
Exacto. Eso lo podemos ver en Levíticos 16 también. En Levíticos 16, si alguien nos está escuchando, por favor, lean ese capítulo. Van a entender paso a paso que todo lo que está pasando, ¿verdad? En el 20 dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, allá llegará el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto.
Es verdad, David, y este podemos ver que era el cordero que era llevado al desierto. Y de igual manera, podemos ver a través de este estudio que hemos tenido hoy en día, podemos ver que hay esperanza para cada uno de nosotros. Así es, esperanza para ti, esperanza para mí. Esa relación que ha sido quebrada con Dios por el pecado, esa separación, Dios quiere enmendarla. Cuando hay pecados que hemos confesado y otras cosas que no hemos confesado que estén en el camino, Dios quiere quitarlas. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, Dios nos llama, nos da una advertencia, es decir, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así es, estamos viviendo en esos momentos del día de expiación. Y Dios quiere que hoy en día tú y yo aflijamos nuestras vidas, confesemos nuestros pecados, para que una vez más, y ese sacerdote celestial que es Cristo Jesús venga, podemos salir al encuentro de Él y abrazarle, encontrarnos con Él y encontrar perfecta paz en sus brazos. ¿Vas a dejar que el pecado nos estorbe? Amigo, te invitamos a que no lo sea. Vamos a confesar a Jesús. Vamos a hacer reconciliación con Él y de igual manera alertar a los que están a nuestro alrededor de este gran día. Que el Señor te bendiga y sigas creciendo con Él. Dios te bendiga.
¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Washita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.
Para todo pecador.